Recibimos ya, está en los estudios, haciendo casi consulta telemática. No descansan los médicos ni en Navidades. El gran Fernando Navarro. Un aplauso para él.
Bien, muchas gracias.
Bienvenido,
sí, efectivamente, doctor. Sí, justamente. La gente es cuando más digamos, demanda de asistencial hay. No sé si es por los atracones, es por los virus, se junta todo, ¿eh? Es el invierno, efectivamente, que hemos acabado de entrar en el invierno. Y bueno, pues nada, vamos a hablar hoy de salud cardiovascular. Hemos hablado varias veces. Que, por cierto, está la gente un poquito alarmada en la zona de la Ribera, no sé si lo sabrás, porque parece ser con la reestructuración que está haciendo la consellería, parece que quiere quitar de allí la cirugía vascular. Y bueno, yo creo que eso lo deben de pensar bien. Es decir, yo sé que no, ellos sabrán cómo hacerlo, pero en fin, es una población ahí mayor, es una población con riesgo cardiovascular.
Es mucha población
mucha
la que abarca.
Mucha población. La urgencia en la cirugía vascular es fundamental. Entonces, el hecho siempre de tener un hospital de referencia tan cerca de todas las casas de todos esos pueblos, entre 5 o 10 minutos que está de cada sitio, pues es muy importante, en vez de hacer un traslado y entrar en Valencia, aunque esté a la entrada de Valencia esté la FE, por ejemplo.
Oye, hay
yo
un
creo
vecino
que se lo deben de pensar muy bien. Es un hospital de referencia, La Ribera, ha tenido varios premios. La cirugía vascular ha funcionado fenomenal allí, y me consta, grandes profesionales la han llevado. Y yo creo que, en fin, es verdad que somos menos médicos, pero, en fin, la gente, la población de La Ribera se merece tener un hospital de categoría con una buena cirugía vascular.
Oía el otro día un vecino de la zona, que es que además abarcan más que La Ribera, aparte también de la costera y la Safor, es el hospital de referencia, y decía algún vecino, lo que no podemos es retroceder 25
claro.
años atrás cuando había que ir a Valencia
claro.
al hospital.
Entonces eso yo creo que se lo tienen que pensar bien, es decir, esto no es una cosa política, porque claro, aquí se transforma todo, si uno lo hace o no lo hace, no. Yo es de acuerdo que eso es una reestructuración y me imagino que desde la consellería pues estarán viendo, haciendo bolillos, porque realmente hay que hacer un canje de bolillos porque especialistas no hay, pero bueno, tienen que tener en cuenta las características de esa zona y la cirugía que se puede y que requiere y las vidas que se pueden salvar y claro. Vamos y por la urgencia, ¿eh? Yo tengo incluso familiares que los han operado de urgencia allí mismo, ¿eh? Pues tanto de aneurismas de aorta como de bueno de todo tipo, ¿no? El corazón abierto, en fin, se han hecho allí muchísima cirugía muy bien hecha y bueno, no quiero nombrar ningún profesional porque han sido todos excelentes y yo creo que esa zona pues se merece tener ese hospital y es un hospital de referencia y bueno, pues eso hay que verlo porque centralizarlo todo claro. en un punto es un poco difícil. La verdad que cada vez hay menos especialistas, pero bueno, hay que tener gente preparada. Bueno, pues vamos a hablar. Dicho esto, que en fin, es una nota para que...
Pero hay que estar atentos y seguir la situación.
Para que piensen, claro. en fin, los gestores, que bueno, pues es verdad, si hay mucha gente mayor, porque muchas veces en los despachos, muchas veces no se tiene en cuenta el sitio donde tú tocas o mueves la pieza, ¿eh? Que eso pasa mucho. Muchas veces involuntariamente dicen lo mejor es esto, pero bueno, lo mejor es esto y...
Depende.
Y entonces hay que verlo bien. Simplemente es que lo vean un poquito mejor.
Ahora entramos en el tema, pero me decía antes que estas fechas son de mucha... No,
sí.
no sé si por los atracones, por la movilidad, por las temperaturas también. Además, es una época donde empieza a crecer. Bueno, ya hace semanas
sí,
que nos
los
habla
virus,
de
hay
de
virus, los hay infecciones, en fin. Ya siempre digo que cuando llegan las rebajas y cuando los regalos de Navidad nos juntamos en sitios donde hay mucha gente, que siempre digo que en los sitios donde hay mucha gente es conveniente llevar una mascarilla en el bolsillo, que ya no nos acordamos casi
sí,
de ella,
sí.
pues nos puede proteger bastante de esas faringitis, de esas amigdalitis, incluso de esas bronquitis. Entonces, todo eso es interesante. Luego, pues también influye los atracones, el cambio de dieta, el hacer más comidas de las habituales, gente que muchas veces no cena casi y estos días, pues por compromisos sociales, pues tiene que cenar y luego tiene una vomitera por la noche, en fin, cosas por el estilo.
El día siguiente comilona otra vez.
Claro, además tienes un desarreglo intestinal y a lo mejor al día siguiente tienes fiebre o tienes como un resfriado porque has tenido una bajada de defensas, ¿eh? O te aparece un herpes. O sea, que aparece más patología. Eso unido a que los médicos a lo mejor estamos algún día de fiesta, pues la gente pues aprovecha para no ponerse enfermo estos días que tienen que estar con la familia. Y bueno, y hablando de salud cardiovascular, la salud cardiovascular podemos estar aquí hablando días y días,
sí,
porque claro, abarca desde el sistema vascular cerebral, abarca, por ejemplo, cómo tenemos las carótidas, que son las arterias que van hasta el cerebro, cómo está nuestro corazón, las coronarias, la aorta abdominal, que ahora la he nombrado con operaciones de aorta, cómo está, digamos, el riego en nuestras piernas, si no llega la sangre al final de nuestras piernas se produce lo que se llama la claudicación intermitente.
¿Eso qué es?
Sí, la claudicación intermitente, lo comentamos una vez, o la enfermedad del escaparate, es decir, que se da sobre todo tanto en fumadores como en diabéticos, es decir, las arterias que van hacia las digamos hasta todas las piernas, desde la aorta, las ilíacas, etcétera, empieza uno a tener obstruidas, con lo cual cuando empieza a hacer ejercicio o a moverse empieza a tener dolor porque no hay bastante flujo de sangre. Al no tener flujo de sangre, ¿qué tiene que hacer? Pararse. Se para mirando un escaparate como disimulando y puede seguir, porque si no, no puede seguir. Entonces, eso es importante. Eso es porque se ha deteriorado la circulación. Normalmente se produce un espasmo y se produce también una especie de como de trombosis ahí y hace que no circule bien la sangre. Entonces, para eso se puede prevenir. Se puede operar, evidentemente, cuando, aparte de que hay medicación, pues si ocurre hay que operarlo, pero hay que tener un buen nivel, sobre todo de azúcar, de glucosa en sangre. No fumar, porque es otra de las causas que puede producir la claudicación intermitente. No de que uno fume unos días, sino al cabo del tiempo y de los años, ¿no? No es que uno, porque haya fumado una semana mucho, va a tener claudicación intermitente. Ahora, si ya tiene alguna patología, debe de abstenerse de fumar, evidentemente. Debe de abstenerse todo el mundo. Pero si esa persona ya le han dicho, oiga, usted tiene una mala circulación en las piernas, pues evidentemente no tiene que fumar, porque si no, puede llegar incluso a una gangrena o incluso a tener que la amputación de la pierna. Es decir,
caramba.
Pues, es en casos más graves. Es decir, que eso es de ahí importante también la cirugía vascular.
Que puede remediar
estas cosas. Entonces es muy importante, pues estos días que vimos todos, por ejemplo, el pequeño ictus este, que por lo visto ha sido muy poquito, que tuvo Rafael, bueno, que eso puede ocurrir, es una pequeña obstrucción en un momento determinado, que luego es pasajero y no tiene más importancia, pero es un aviso que está diciendo, ojo, que esas arterias hay que cuidarlas, hay que hacer que la sangre llegue mejor. Y luego lo que a todo el mundo le preocupa, ¿no? Entonces, ¿y cómo tengo la circulación en mi corazón, ¿no? El corazón es un músculo. Podemos decir, siempre se me digo que hay dos corazones, el derecho y el izquierdo, aunque están unidos a uno, pero son dos. Es un músculo muy potente. Es un músculo que se entrena. Es decir, que igual que entrenamos ejercicio, pues se entrena. Cuando más ejercicio haces, el corazón pues se hace más fuerte. Incluso en personas que han tenido un infarto, pues también lo tienen que entrenar después. Tienen que recuperar esa musculatura, claro, poco a poco.
Incluso en personas mayores también.
Claro, también, porque claro, cuando más quieto están, pues ese corazón va peor. La obesidad es mala para el corazón, por eso es de sentido común. Es decir, si uno tiene un coche muy grande y tiene un motor muy pequeñito, ese coche no va. Entonces, si nosotros tenemos un corazón que tiene una potencia determinada y le vamos añadiendo grasa y peso y tal,
pues, muy gráfico,
pues
sí,
eso
sí,
no bombea como toca. Bombea, pero claro, te cuesta más. Tienes que parar, subes una escalera, tienes que parar antes, porque te dices, bueno, aquí es que a mí me sobran kilos, y me sobran kilos. Entonces, muchas veces el adelgazar un poco hace que ese corazón vaya mucho más ligero. Eso es importantísimo. Importantísimo el no forzarlo, ahora que viene también la maratón esta, ¿cómo se llama? La San Silvestre, porque ahí se apunta todo el mundo, ¿no? Pues bueno, pues es importante, aunque hay gente que va andando, pero bueno, el hacer cualquier torneo de estos, aunque sea un poco de charanga o pachanguero, pero es bueno hacerse un chequeo antes, hacerse ver cómo uno tiene el corazón. Si uno no se encuentra bien, pues que no salga ahí a correr, aunque sean 10 kilómetros, porque, puede tener un accidente. En fin, las coronarias son las arterias que irrigan ese músculo. Entonces, si las coronarias se obstruyen, pues evidentemente la persona va a tener un dolor al hacer un ejercicio, igual que en las piernas. Va a tener un dolor al subir una escalera.
¿Un dolor en qué zona?
Normalmente en el centro del pecho. Es muy importante, porque mucha gente dice, ¡ay, me duele el hombro, me duele el lado izquierdo, me duele el lado derecho! No, el dolor normalmente es, digamos, precordial, en la zona central, aunque el corazón está a la izquierda. Antiguamente se llamaba el principal izquierda, no sé si lo sabías.
Como
en las fincas estaba el primer piso, el principal, era principal, y luego estaba primero, pues muchos decían el principal izquierda era el corazón. Bueno, pues el principal izquierda, entonces empieza a doler en el centro. En el centro y puede llegar hasta la boca o bajo de digamos, hasta en las muelas puede doler. Es un dolor opresivo que al parar de hacer ejercicio, pues cede. rápidamente, el corazón se recupera.
Pero claro, eso es un síntoma. Eso
es un síntoma de que ahí está fallando algo. Entonces, ahí hay que llevar medicación y acudir al cardiólogo, primero al médico, después al cardiólogo, y a lo mejor el cardiólogo incluso pues ve las coronarias, ve si hay que poner un stent. Un stent es una especie de muellecito que dilate donde está esa obstrucción. Y en el peor de los casos, pues claro, si la obstrucción es muy grande o es una de las arterias coronarias principales, pues hay que hacer un bypass. Es decir, hay que coger un trozo de vena de otro sitio. Esa vena se pone en la arteria coronaria, puede ser la mamaria, puede
claro,
ser
la
safena.
Claro, el bypass es eso. Tan,
sí, el bypass es coger un trocito de tubito, un tubito que normalmente suele ser una vena safena en la pierna, que no la utilizamos demasiado, o una vena mamaria en la mama, en el pecho, y eso se pone, se sustituye esa arteria que estaba ya muy deteriorada. Entonces la persona, pues bueno, vuelve a estar muy bien. Claro, le dan una medicación, digamos, para siempre, en el sentido de, antiagregantes, le dan aspirina, aspirina a dosis pequeña, dan esos medicamentos, bajan el colesterol, aunque lo tenga bien, lo bajan al máximo para que la sangre vaya muy fluida, y eso es importantísimo. Entonces, un estudio de las coronarias es importante. La gente dice, bueno, ¿y cómo sé yo si tengo el corazón bien? Bueno,
claro, por eso le hablaba yo de síntomas, ¿cómo avisa? Sí. ¿Cómo?
Bueno, pues normalmente es una persona que tenga más disnea, más cansancio del habitual, una persona que tenga dolor precordial al subir una escalera, ¿no? Me duele un poquito por la noche, o es que no podía dormir, o tengo agujetas porque ayer hice deporte. Entonces, y luego, pues, por lo menos una vez al año, aparte de hacerse un análisis, pues, hacerse una revisión cardiológica, hacerse un electro, y si la persona es deportista, incluso una prueba de esfuerzo, que es pues en una sábana, en una cinta rodante o en una bicicleta de esas estáticas, te miden cómo está el corazón. Si hay alguna duda, pues se pueden hacer más pruebas, como se llaman resonancias de estrés, que se llama, que son unas resonancias donde ven las coronarias después de una medicación. Se pueden ver, en el peor de los casos, hay que poner, por ejemplo, una coronariografía, es decir, que se pone un contraste y se ven las coronarias. En fin, todo eso se puede ver. Pero normalmente, si una persona tiene, normalmente no nota nada, pues no tiene que hacer nada. Puede notar, hay personas que dicen, no, es que yo es que me noto que tengo palpitaciones, ¿no? Entonces, un tipo de
claro,
arritmia,
que eso,
¿no?,
asusta
de
mucha gente. Extrasístoles,
claro. Eso se puede poner también un holter, un holter cardiológico que nos diga cómo son esas palpitaciones por la noche. Puede ser muchas veces que la persona esté estresada, que tenga algún tipo de arritmia, o sea, que el pulso no sea rítmico. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, las personas jóvenes casi todas tienen una arritmia sinusal, que se llama, es decir, que es fisiológica. Es decir, cuando respiramos hondo, el corazón se acelera un poquito más, paramos de respirar, va un poquito más lento. Hay otras personas que no, que tienen unas arritmias que no son malas, pero bueno, en todo caso, si hay una arritmia, pues hay que estudiarla. Luego hay unas arritmias que son un poquito más, digamos, peligrosas, por así decirlo, como por ejemplo, una muy frecuente es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, pues es que las aurículas empiezan a fibrilar, empiezan a contraerse muy rápido. Entonces, la persona sí nota una arritmia, a veces nota palpitaciones. Y esta arritmia, aunque no es, digamos, podemos entre comillas, no es grave, pero sí puede producir ictus. Puede producir algún émbolo al hacer esas turbulencias, que haces como un motor que va pa, 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 que va a golpe. Imagínate un coche que te va a golpe, pues puede pasar que no, aquí no se va a calar, pero sí que puede ocurrir que produzca unos trombitos y la persona pueda tener un ictus, un ictus que puede ir desde muy leve, puede ser incluso hasta una afectación visual, pero puede ser una hemiplejia, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo previenen eso? Pues por un lado intentando revertir un poco la arritmia, que puede ser en forma, digamos, eléctrica, como si fuese un electro, una cardioversión o una ablación, o con medicación. Y si no se puede, pues bueno, dado que se hace, es dar fármacos, digamos, anti, que hacen que la sangre vaya muy fluida. O sea, que son, digamos, que hacen que, por ejemplo, el más famoso es el Sintrón, pero hoy en día han aparecido otros que son mucho más llevaderos y más estables, Son fármacos que lo que hacen es que impiden la coagulación. Entonces, al ser la sangre muchísimo más fluida, si se produce en un momento determinado, a pesar de tomar antiarrítmicos, que hay muchos, betabloque antes, amiodarona, que es el Tragor, es famoso, otros y otros, que hay muchos, a pesar de eso, pues se dan este tipo de fármacos para que la persona no tenga esa alteración. Que, ya digo, no es grave, pero sí que requiere un control cardiológico. Y es muy frecuente, ¿eh? Es una de las arritmias más frecuentes. Bueno, luego están las arritmias que son, digamos, que no son importantes, ¿no? Son supraventriculares, pues a lo mejor pues eso, estás más nervioso y tienes una taquicardia. Porque...
Claro, eso a los pacientes usted percibe que les asusta especialmente esos síntomas,
sobre todo las
o que algunos inconscientemente no acuden cuando deberían acudir.
Claro, están las dos cosas. O sea, muchas veces lo que más asusta a lo mejor son los extrasístoles, ¿no? Eso que notas el corazón, ¡bumba!
Claro.
Un bombazo de estos, que puede ser incluso por tomar café, por ejemplo, por tomar exceso de café, por estar excesivamente nervioso. Que por cierto, hablando del café, hoy acaban de hacer un trabajo que pone que los bebedores de exceso de café parece ser que tienen una prevención con los cánceres.
Miren, o sea, ya saben.
Es otra posibilidad, ¿no? Aquí como siempre tenéis todos los cafés Grenache que lo tenéis aquí.
Sí.
Bueno, pues el café, aparte que es antioxidante...
Para los que dicen que el café es muy malo para la salud.
Hombre, no hay personas que... Vamos a ver, yo por ejemplo, lo que no es malo es que es otro tema que en la salud cardiovascular, que es la tensión arterial. Yo para la tensión arterial nunca prohíbo el café, nunca.
Sí, lo he destacado siempre, que sí, igual que la sal no es buena, pero el café no...
La sal sí que lo sube la tensión, el café prácticamente no lo sube. Entonces, cuando quitamos, por personas que tienen una arritmia, por ejemplo, o que son excesivamente nerviosas, entonces sí que reducimos el café. Porque claro, si tú tienes palpitaciones y te tomas dos cafés, pues el corazón va como una cafetera. Entonces, ahí va, nunca mejor dicho. O sea, tienes unas explosiones ahí, ¡bam, bam! Porque estás produciendo que se produzcan unas contracciones. Si una persona tiene incluso una fibrilación, pues tampoco es muy bueno que tome muchos cafés, porque lo que estás haciendo es que esa transmisión eléctrica facilitarla demasiado. Uh-huh. Entonces, puedes tomar algún café, pero no puedes tomar tanto café con cafeína, que eso es importante. La tensión arterial, importantísimo para la salud cardiovascular. Si hay dos cosas importantes, voy a añadir tres. Una es el no fumar, otra sería el mantener el azúcar bien. O sea, no, la gente se asusta. Es que soy diabético. No, pero si te está empezando a subir el azúcar, pues cuídalo. Empieza a quitar un poco la cantidad de azúcar y hacer ejercicio. Y otra es la tensión arterial. La tensión arterial, muy importante, porque la tensión arterial sí que nos puede dar un disgusto, puede hacer que tengamos un ictus, hacer que tengamos un derrame cerebral.
En gente que no tiene ninguna patología, ¿qué sería lo normal? ¿Tomarse la tensión de cuando en cuando?
No, si una persona tiene la tensión bien, pues una vez al mes, por ejemplo, o si nota alguna sintomatología, es decir, no me encuentro bien, o tengo dolor de nuca, a ver si me ha subido la tensión, o estoy tomando mucha sal, voy a tomarme la tensión, o estoy fumando mucho, que el tabaco sube la tensión, a ver si me ha subido la tensión. Entonces, hay gente que dice, oye, no quiero dejar de fumar, bueno, pues tendrás que tomar medicación para que te baje la tensión, claro, porque ya digo, a mí no me gusta amargar a la gente, y además el médico yo creo que nunca debe prohibir nada. O sea, nosotros solo debemos de aconsejar. Es decir, oiga, esto es malo o puede ser malo para usted, redúzcalo. Y si no lo puedo reducir, bueno, pues vamos a dar una medicación que dentro de lo que cabe, digamos, lo frene un poquito, ¿no? Eso, eso es lo importante. Porque yo siempre tengo la teoría de la medicina que el médico tiene que hacer que la persona esté feliz, no que la persona se amargue por una enfermedad. Es decir, la enfermedad no debe amargar a la persona, la persona debe de dominar la enfermedad ayudando a que su cuerpo se cure. Y además el cuerpo, como es muy agradecido, normalmente pues se cura. Es decir, si lo ayudas un poquito, es como las plantas, si las riegas un poquito, va, funciona. Tienes que ponerle abono, hombre, si le pones abono va bien. Pero si no le pones abono, a lo mejor le das agua y simplemente con eso funciona. Y muy importante, y hablando del agua, la hidratación en las personas, y sobre todo en las personas mayores, lo hemos siempre recalcado. La hidratación es fundamental para que las arterias funcionen bien. Una mala hidratación, una deshidratación va a producir trombosis, y eso
tomen
es importante.
Nota,
y entonces
nota.
Eso va a hacer que la persona no digamos padezca,
Un último consejo para nuestros oyentes ahora que vienen fechas navideñas.
Sí, hombre, estos días pues vamos a ver, dicen que siempre de atracones luego está el cementerio lleno, ¿no?
Madre, tampoco asustar.
Tampoco hay que asustar, pero bueno, lo que sí que es cierto que lo que no se pueden hacer son cosas que no se hacen habitualmente. O sea, que hay que disfrutar de todos los manjares con precaución, hay que disfrutar de la comida, hay que disfrutar tomando lo que sea, y la gente que se quiere tomar una copa, pues disfrutar de esa copa, hacerla durar, o sea, no tomarse como...
Ahí. Mejor una que cinco.
Sí, pero que una que sea buena. Pero es que el problema que hay ahora es que yo veo que ha cambiado muchísimo. Fíjate, antiguamente había libros que te enseñaban incluso a beber, cómo tomar una copa de coñac. Decían que una copa de coñac debía durar entre una hora, hora y media. Para que te hagas una idea. O sea, una copa de coñac que se llenaba, que se tumba la copa, no sé si lo has visto alguna vez, que se tumba la copa, que no se salga, y eso tiene que durar. Hoy en día la gente se hace un cubata, ¿eh? y al medio minuto se toma el siguiente cubata. Claro, entonces es que eso es una barbaridad.
Eso es...
O sea, no está saboreando el cubata, está bebiendo cubatas. Entonces, claro, con tres cubatas se me cae redondo. Y puede tener un accidente. O sea, sí, ya sí. No hablo de un accidente de coche, sino un accidente de verdad. Es decir, un accidente vascular importante. Y si esa persona encima tenía el azúcar mal, pues eso va a hacer dispararse el azúcar. Son una serie de, hay que saber las cosas con moderación, disfrutar de esas cosas, pero hay que saberlo hacer. Es decir, no, si no, no hacemos nada.
Un poco de cabeza, ¿eh?
Bastante cabeza y disfrutar. O sea, que fíjate que no estoy diciendo, oiga, no beban nada, no tomen nada. No estoy diciendo eso. Es decir, si van a tomar algo, que lo tomen, que lo disfruten, pero con tranquilidad. Ya hemos dicho, pues antiguamente, ya digo, una copa de coñac se tenía, estaba una hora y media y estaban hablando con tertulia, iban saboreándola poco a poco. Pero eso de tragarse una copa de eso, bueno, eso solo se ve en los bares de buena mañana, las personas que tienen una dependencia alcohólica. Si no es así, no se debe tomar así. Muchas personas no tienen esa dependencia, pero ahora se han puesto de moda, ya digo, los cubatas, un lingotazo, y como está fresquito, pues te lo tomas. Y estás haciendo un atentado realmente contra la salud cardiovascular. Todo lo contrario que yo he dicho.
Pues Fernando Navarro, doctor, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Feliz Navidad y que pasen muy buenas fiestas.
Que disfruten todos, que felices Navidades, que se lo pasen bien, que coman bien. Y bueno, nos vemos.
Le esperamos la semana que viene en el último programa del año.
Creo que sí, creo que estaremos.
Así. Muy bien.
Vale.
Gracias, Fernando. Seguimos.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.